temático que tiene que ver con América, y un tercer eje, la propia vida de las atarazanas, porque un edificio que era el astillero más grande de Europa, más que Venecia, más que Florencia, más que lo que eran los grandes mercaderes de la época, con 17 naves, hoy tiene 7, bueno, pues va a ser espectacular, pero además queremos que sea algo excelente y que vaya más allá de Sevilla, de Andalucía, de España, y que tenga una concesión museística o de centro cultural a nivel internacional.
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, le agradezco mucho que nos haya acogido aquí de nuevo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos los oyentes.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Andalucía.
Hola, hola, aquí comienza el Eurobetis.
Llega Europa, llega la hora del Eurobetis.
Partidazo, el que tenemos por todo lo alto en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este jueves, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, a partir de las 6 de la tarde, Dinamo de Zagreb, Real Betis.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Autoclima Sport, Inmobiliaria Sevilla Properties, Panadería Obando, Pipas Sevillanas, Celulosas y Envases Cosamo, Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, Eternas Sistemas de Seguridad, La Sabrosita y Restaurante Santa Clarita.
Vívelo con la emoción, la pasión y el mejor análisis en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM. Dirigido por Rafael Almansa.
Meta volante contra el Dinamo de Zagreb.
Porque en el deporte somos los números uno. Números uno.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 7 de la mañana se han vuelto a abrir las puertas de la Basílica de la Macarena. Lo ha hecho hoy de nuevo después del baño de fieles de ayer. Luego vamos a decir cuántas personas pasaron por allí. ¿Cuántas se reencontraron este lunes ya con ella, con la Virgen de la Esperanza? 4 meses ha estado retirada del culto para ser sometida a una restauración que, como sabes, ha llevado a cabo Pedro Manzano. El restaurador, por cierto, fue recibido ayer entre aplausos. Ha sido un lunes de mucha alegría para los macarenos. Inmaculada Jiménez, compañera, tú fuiste testigo.
¿Qué tal? Sí.
De esa emoción, pues sí. De esas muestras de cariño también, ¿no?
Pues sí. Mira, Laura, acabo de hablar con la hermandad. Me dicen que a esta hora de la tarde el tiempo de espera aproximado para poder estar delante de ella son unos 45 minutos, pero ayer fueron más de 5 horas.
Madre mía, las que, 5 horas.
Sí, sí. Mira, eran las 5:15 de la mañana cuando me encontré a Manuel y a su familia. Eran los primeros de la cola y me decían esto.
Pues mire, hemos llegado a las 10:15 y estamos aquí esperando, pues eso, para intentar ser los primeros y que no hubiera antes nadie que nosotros, no mirar el móvil para ver ninguna imagen y poder verla frente a frente y quitarnos ya las posibles dudas que hubiera, ¿no? Después de tanto altercado, tanto mal rato y tanto disgusto. Hemos pasado unos meses muy malos y gracias a Dios estamos aquí a unos minutos de reencontrarnos.
A las 6 de la mañana era cuando abrían la puerta de la Basílica, llevaban desde las 10:30 de la noche. Pude hablar con ellos también. Bueno, hablar. Ellos les costó.
¿No?
Después de pasar delante de la Virgen.
Ay, la mejor del mundo para nosotros.
No tenemos palabras, la hemos podido recuperar.
Hombre, es muy grande. Han sido unos meses de muchos nervios, de quererla ver, de no saber si la íbamos a tener igual. La verdad que estamos deseando de ver a Pedro Manzano para darle la enhorabuena y
muy agradecido a Pedro.
Y muy agradecida.
Agradecido a Pedro porque nos ha permitido.
A Pedro le aplaudían, lo recibían con una enorme ovación en el atrio. Maravilloso. Si pueden, pasen por la Basílica, que merece la pena volverse a reencontrar con la Macarena.
Gracias, Ima, porque además mañana a las 7 vuelve a abrir sus puertas hasta las 9 de la noche y bueno, pues merece la pena. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida hablamos de un emblema de la Navidad de nuestra ciudad.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 9 de diciembre, lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora con tus compras puedes ganar una tarjeta regalo de 100 euros. 5 océanos.
Esta Navidad, cada día es un estreno en Los Arcos. El sábado a las 7, Navidad con Soul. Música para iluminar tu tarde de compras. Y además, la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos. Siempre hay Navidad.
El futuro está en marcha y te espera en el Salón del Motor de Sevilla, del 11 al 14 de diciembre en Fibes.
Y hoy, como te decía, tenemos más cosas importantes que contarte. Como sabes, el pasado viernes inauguró uno de los belenes más emblemáticos de la ciudad. Seguro que sabes cuál digo. El de la Fundación Cajasol. Ya son muchos los que han podido disfrutarlo. Y nos vamos a ir hasta allí, a la Fundación Cajasol, donde se encuentra el director de esta casa de COPE Sevilla, Joaquín López Sáenz, que está muy bien acompañado con el presidente de esta entidad, con Antonio Pulido. ¿Qué tal, Joaquín?
Hola, Laura, buenas tardes. Como dices, en efecto, un equipo de COPE Andalucía. Nos hemos venido hoy a la Fundación Cajasol, en la sevillana Plaza de San Francisco, para continuar con una tradición ya de varios años, de muchos años, que no es otra que visitar a estas alturas del año, a mediados de diciembre, al presidente de la institución y hacer con él balance de gestión del año que concluye y también, por supuesto, avanzar algunos de los proyectos y retos de la Fundación para 2026. Don Antonio Pulido, presidente, buenas tardes, gracias por recibirnos un año más.
Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí un año más.
Bueno, yo creo que todos los oyentes de COPE conocen esta llamada Casa de Todos, que han pasado por aquí para asistir a actos culturales, a conciertos, presentaciones, jornadas de difusión de muchísimos temas, exposiciones, talleres. Pero probablemente no esté mal, aún así, recordar que la Fundación se presenta ante la sociedad sevillana y andaluza con un gran propósito inicial, ser útiles a la sociedad, y que tiene entre sus objetivos principales la promoción del arte y la cultura, así como la acción social y la ayuda y el apoyo a colectivos desfavorecidos. Para ello, esta Fundación cuenta con la sede central de Sevilla, donde yo me encuentro, y otras sedes fijas y también con mucha actividad, con mucha vida, en Huelva, en Córdoba, en Cádiz, Jerez, además de presencia en el resto de provincias de Andalucía con múltiples convenios y colaboraciones y con una activa programación en otras comunidades autónomas. Estoy pensando sobre todo en Madrid o en Castilla-La Mancha. Además, el fortalecimiento de la economía y el fomento del emprendimiento también tienen un gran protagonismo en la hoja de ruta de la Fundación. Y para ello, ya hace años se creó el Instituto de Estudios Cajasol, que es ya una de las instituciones más reconocidas en la formación de excelencia y en el impulso y la ayuda a los emprendedores. Finalmente diré que se destaca también porque parece que es un objetivo prioritario que el uso de las nuevas herramientas digitales y la apuesta por las nuevas tecnologías formen parte también del compromiso de renovación que impulsa esta Fundación. Bueno, pues tras esta, digamos, carta de presentación inicial, presidente Pulido, imagino que 2025 ha sido un año de trabajo intenso para la Fundación y que va a terminar, como es habitual, de forma espectacular. Está terminando ya, de hecho, con la programación de los Gozos de Diciembre, que son tan llamativos, intensos y visitados como es costumbre. Vamos a empezar con esto último. Los Gozos son, como digo, no solo un espectacular broche de oro a las actividades del año, sino probablemente la programación más celebrada, más trabajada, que reúne a miles de personas. Antes comentábamos efectivamente que es realmente espectacular ver las colas que a esta hora del mediodía de hoy martes hay, por ejemplo, para acceder por la puerta principal de la Plaza de San Francisco a ver el Belén. Pero hablamos de una programación mágica, diversa y participativa. ¿Con qué nos sorprende la Fundación este año?
Bueno, buenas tardes de nuevo y encantado, Joaquín, que estéis otra vez aquí. Este año yo creo que nos sorprende porque hemos, por una parte, hemos duplicado el número de actividades que se realiza en Gozos de Diciembre, con 300 actividades, cuando el año pasado teníamos 170, 180, es decir, un montón de actividades. Y la otra gran novedad es, evidentemente, la inmersión tecnológica que hemos puesto aquí, aparte de nuestro Belén, de las tradicionales eventos musicales. Pues bueno, pues tenemos aquí la historia interminable, el niño se puede o la niña se puede interrelacionar con su rey mago, pedirle. Tenemos la posibilidad de que se saquen también el piloto de dragones, piloto de dragones. Entonces, lo que quiero decir, un poco integrar tecnología punta, realidad virtual, a estas Navidades. Sí, mantenemos nuestro tradicional Belén, todas las actividades que se vienen realizando, pero también ya con un componente tecnológico de realidad virtual, que yo creo para los más pequeños y también para los más grandes es una cosa realmente apasionante.
Porque claro, el niño es el protagonista efectivamente de la Navidad, pero aquí vemos niños con sus padres, con sus hermanos, padre, con sus abuelos.
Y eso es divino, pero bueno, es mezclarle precisamente eso, la tradición clásica con una innovación tecnológica, que yo creo que es importante también, y vivir esos otros momentos de historias como las que se están desarrollando también aquí en FIBE, de la historia interminable, pues la hemos traído un cachito, está aquí en la sede de la Fundación Cajasol.
Mira que es grande el patio de la sede, pues, en fin, este edificio es un edificio efectivamente histórico, ¿eh? Si el patio fuera más grande, seguramente el Belén aún sería más grande, porque ocupa efectivamente toda la superficie. No sé, se abrió el pasado viernes, ya creo que se ha comentado, lo hemos oído hace un rato en la entrevista que le ha hecho nuestro compañero Dani Trigo, 5.000 personas de media diarias en estos arranques. Luego probablemente las colas serán aún mayores. Pero, en fin, ¿cuáles son las características fundamentales? ¿En qué se ha centrado el Belén de la Fundación este año?
Bueno, el Belén de este año es un Belén que tiene, creo que son 200 piezas, ocupa una superficie de 300 metros cuadrados, está inspirado en una realidad andaluza, le hemos metido por primera vez un mar de fondo que en otras ocasiones pues no lo ha tenido, y es un Belén pues clásico de Andalucía.
Bueno, y por completar los temas navideños, porque tendremos que hablar ahora de otras muchas cosas, debemos recordar que el próximo lunes, el día 15, en el Teatro Maestranza también se va a celebrar una nueva edición del concierto Así canta nuestra tierra en Navidad. La iniciativa Así canta nuestra tierra en Navidad, que nació en Jerez, precisamente impulsando la zambomba jerezana, bueno, tiene no sé si 30 o 40 años, una barbaridad, ¿no? Pero en fin, aquí lo que se va a hacer es un concierto con un elenco de primerísimo nivel, benéfico, porque la recaudación va a ir destinada a la Fundación Alalá, una fundación que todos conocemos. Ha hecho un trabajo Manolo Marbizón y su equipo muy importante.
Muy eso. Quiero señalarte una cosa, querido Joaquín. La mayoría del... prácticamente no se cobra en nada en todo lo que es la programación de los Gozos de Diciembre, pero todas aquellas que hay un cobro por una entrada, por una actividad, quiero señalarle a todos los oyentes de Sevilla que esto va a obra social y cultural, va destinado, no es que nosotros con eso aumentemos nuestro ingreso, no, se vuelve a revertir a aquellos colectivos más desfavorecidos y donde intentamos hacer una ayuda. Me voy al concierto. El concierto es absolutamente extraordinario, maravilloso. Es la tercera vez que estamos con Manolo Marbizón, que Manolo es el director, que ha hecho un trabajo extraordinario. Decirte que las entradas están agotadas, pues yo creo que, no sé si hace 2 o 3 semanas ya, o se agotaron a las 3 semanas de que anunciamos y que lo abrimos al público. Es una mezcla que Manolo sabe conseguir bien también. Este año viene Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, pero también tenemos un coro de gospel de Granada, también tenemos los niños de la Fundación Alalá. Es decir, hace ahí una mezcolanza, un mestizaje, todo de espíritu navideño, que queda absolutamente o extraordinariamente bien. Tengo que señalar también que se va a retransmitir también como el año pasado por Canal Sur Televisión, y tengo que decir también que este año pues quedaron de alguna forma sorprendidos y los derechos nos los ha pedido también la televisión de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que también va a retransmitir el espectáculo, porque realmente yo no sé, y perdona Joaquín, no sé si es inmodestia, si se hace algún espectáculo en toda España, es proceso exclusivamente para la Navidad, para esta, con las características...
Con ese pedazo de nivel. Claro.
Con ese pedazo de nivel en el Teatro Maestranza, las 2.500 butacas llenas desde el primer momento, las teles que los quieren transmitir un espectáculo realmente. Como tú bien decías, esto empezó hace más de 40 años, Joaquín, con Así canta nuestra tierra en Navidad, precisamente en Jerez. Por aquí han pasado artistas grabando nuestro disco de la Navidad, desde Rocío Jurado a Rafael, por poner dos ejemplos claros, y hemos ido cambiando. Pero también hemos querido evolucionar un poquito y hacer ya este espectáculo de una forma diferente. Llevamos ya, pues creo que este es el sexto año que hacemos el concierto en La Maestranza, y éxito total y llenazo total. Y repito, los beneficios irán destinados a la Fundación Alalá, que desarrolla su labor en las 3.000 viviendas en Sevilla.
Bueno, hemos dicho obra social, el ejemplo es ese concierto, pasión por la cultura y formación también, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas que se han realizado en el año 2025, actividades de muy diversa naturaleza, con participación masiva, pero vamos a proyectarnos también en este ratito de conversación con el presidente de la Fundación Cajasol para hablar de futuro. Yo creo que el reto más inminente, efectivamente ya lo hemos apuntado hace un ratito, se llama Proyecto Atarazanas Reales. Ya sabemos que hace un par de meses concluyeron las obras de rehabilitación. Se trabaja ahora en convertir este espacio único en un centro cultural enfocado fundamentalmente a la historia de Sevilla y de América. Un astillero antiguo que se ha recuperado, creo, tras una inversión inicial de 20 millones de euros por parte de la Junta y de la Fundación La Caixa.
Más 20 millones que pondrá ahora la Fundación Cajasol en lo que queda.
Claro, y a partir de ahora, toda la gestión queda en manos de la Fundación. Eso es un reto gigantesco y un privilegio también, ¿no? ¿Da un poco de vértigo o no?
No, pues efectivamente, usted lo ha definido bien, es un reto, pero también sin duda es un privilegio poder tener la suerte de gestionar ese espacio tan histórico, tan maravilloso y tal. Queda todavía, que Joaquín, ha habido una inversión que yo diría que es un alcance en obras aproximadamente de un 70-75%, queda todavía terminar una parte que yo puedo estar entre el 30-25%, pero aparte de eso, que en la parte de arriba, dos salas que han quedado sin terminar y que queremos que sean salas pues muy, también muy tecnológicas, de inmersión visual, tecnológica de Sevilla, de la historia, también con América, de la propia historia de las atarazanas, y eso nos llevará, pues yo espero que este año 2026, y que podamos abrirlo a todo tren, como dirían mis hijos, finales de este año, primero del año.
O sea que
viene,
a lo mejor, si Dios quiere, cuando hagamos la entrevista de dentro de un año, ojalá estemos hablando ya de la primera exposición en marcha.
Sí,
¿no?
Sí, eso está en el eje de la catedral, la Alcázar. Yo creo que va a ser el tercer edificio, sin ningún tipo de duda, más visitado. Tenemos una programación muy potente, decía, aparte de las exposiciones temporales que habrá allí en la sala que está terminada de arriba, que son una sala de más de 1.000 metros cuadrados, luego la parte de abajo donde están los arcos, pues será también unas visitas dinámicas, como yo diría, es decir, tendrá visitas teatralizadas, tendrá espectáculos lumínicos por la noche, y evidentemente será y va a ser, porque ya le puedo decir que ya están llamando un año antes a nuestras puertas las primeras empresas del mundo, no de España, del mundo, para poder realizar allí algún evento. Va a ser también un sitio de eventos considerable. Por tanto, un reto, pero también con mucha
responsabilidad
sí, y alegría. Sí. Yo tengo también que reconocer pues el impulso, la ayuda, la colaboración en estos primeros momentos. Pues primero ha sido de Caixa, de la Fundación Caixa, y por supuesto de la Junta de Andalucía, que es la propietaria
del inmueble,
y que tenemos una colaboración muy, muy activa y que se está implicando también mucho su consejera Patricia del Pozo en que sea un edificio, pues evidentemente que lo va a ser, puntero yo no digo en Sevilla, ni en Andalucía, ni en España, va a ser a nivel internacional.
Bueno, pues apuntamos efectivamente que podremos disfrutar de historia, de patrimonio y de tradición, pero también, como se ha dicho, de innovación, de tecnología, de investigación, de arte, de creatividad y de actividad económica. Porque al final yo creo también, que poner en marcha también, efectivamente, el puente cultural entre Sevilla y América tiene mucho también de economía, ¿no?
Efectivamente, sí, va a ser un espacio multidisciplinar donde queremos impulsar esas relaciones de España-América, no solo culturales, sino también económicas y, ¿por qué no?, a lo mejor también gastronómicas. Tenemos alguna actividad de ese tipo, ¿no?
Antes hablábamos de la Fundación Caixa, precisamente, que ha sido una de las impulsoras de este proyecto y que es la propietaria de un edificio además en el que fue usted su impulsor. Estoy hablando de Torre Sevilla. ¿Por qué? Porque nos hemos enterado hace pocos días que la Fundación Cajasol podría estar interesada en adquirir la propiedad del edificio. Primero, ¿es verdad? Y en segundo lugar, ¿por qué?
No, primero, perdona que te matice, querido Joaquín, no es la Fundación Caixa la propietaria, es CaixaBank, el banco, es el banco. Segundo, sí, es verdad que nosotros tenemos interés con que nos dejen participar en la oferta competitiva que ha desarrollado, que está desarrollando CaixaBank. Yo me he puesto en contacto con su principal dirigente, le he manifestado, tanto verbal como por escrito, el interés de la fundación para hacerlo. Es verdad que eso ya estaba en un proceso, y así me lo han comunicado, pero que por ellos también, en ese sentido, encantado. Vamos a ver si podemos entrar. Yo espero que sí, creo que sí. ¿Por qué estamos ahí? Pues hay muchas razones, ¿no? Primero, la política de la Fundación es una política ahora mismo de diversificación. Es decir, que su patrimonio, lo diría para que lo entienda mi abuelo, no tener todos los huevos en la misma cesta. Creo que es una política prudente y acertada de diversificar los activos que tenemos. Segundo, es un edificio que, como tú bien has dicho, empezó en esta casa. Es decir, la promoción, la primera piedra, el diseño, la selección del arquitecto, bueno, pues todo lo que hubo, los proveedores primeros que empezaron, pues se hizo en esta casa. Ese edificio primero nació con la idea de, que solo quiero recordar, que fuera la sede de Cajasol, del banco. Es decir, el banco iba a ocupar casi dos terceras partes, la mitad del edificio. El resto en alquiler iba a ser la sede del banco. Lo que pasa es que las circunstancias, pues evidentemente económicas, cambiaron, nosotros nos fusionamos y tal, y aquel activo derivó a Caixa. Pero repito que aquello, la idea inicial no era que el edificio estuviera alquilado prácticamente entero, ¿no?, sino que fuera la sede de Cajasol y la parte que nos sobrara, pues sí lo sacaríamos al mercado. Por tanto, tenemos un origen que nace aquí. Tercero, dentro de la retribución, del retorno, de la inversión, pues los números más o menos nos dan. Es una inversión segura, con una rentabilidad, en lo que hemos visto, no razonable. Sí. Yo diría que razonable.
Bueno, porque los usos seguirían siendo básicamente los que son. No habría un gran cambio, de rumbo.
Bueno, todo el mundo quiere ponerle su granito de arena para mejorarlo. Ya buscaremos cosas para mejorar aquello. Y luego algo que yo digo también y que he manifestado, que creo que tenemos, y eso es muy importante para esta ciudad, el alcalde ha salido manifestándose también en ese sentido. Primero, que es una inversión de aquí, de una entidad sevillana, y que ese retorno se va a quedar aquí también en Sevilla y se va a quedar en algo tan importante como es un retorno en obra social y en obra cultural. Por tanto, se juntan una serie de factores que yo creo que lo pueden hacer. Pero vuelvo a repetir, nosotros somos tremendamente respetuosos por el proceso porque no nos hemos enterado del proceso al principio, sino cuando ya estaba en marcha.
Sí.
Respetuoso con el proceso que tiene Caixa. Y segundo, queremos entrar, no que por ser accionista o porque tenemos el origen no lo dé, no, nosotros queremos entrar en un proceso competitivo como los demás. Si hay alguien que le ofrece el doble que nosotros, pues lógico que Caixa se lo dé el doble. Si nosotros le damos X más que el fondo, que ahora mismo parece que es el que está actuando, y eso en noticias de prensa, yo no lo sé directamente, está actuando, pues bueno, pues sí tendremos la opción de estar. Por tanto,
porque el horizonte temporal se prevé pronto, es decir, se deshojará la margarita pronto.
Yo creo que será pronto, sí, creo que sí.
Muy bien, bueno, pues estamos ya en la recta final de este programa, antes de volver a los estudios en COPE. Siempre nos gusta aprovechar cuando venimos a ver al presidente de la Fundación Cajasol, a don Antonio Pulido, sus conocimientos del mundo económico. No olvidemos su actividad como docente y su especialización en economía social, globalización económica y gestión financiera, para contar de alguna manera por dónde cree el presidente de Cajasol que pasa las previsiones económicas y sociales, al menos en el corto, ¿no? ¿Cómo ha sido 2025, más o menos, y qué previsiones detecta respecto a la fortaleza de la economía andaluza y española en el nuevo año?
Bueno, pues yo decirle que sí, mejor pensar en el corto, porque en el largo todos calvos, ¿no? Como dice el viejo Rezán, hacer unas previsiones a largo cada vez son más complicadas y todos los estudios económicos, pues bueno, se la cogen un poco con papel de fumar, porque puede
este
haber...
Este tema es muy delicado, claro.
Sí, no, porque puede haber variables que desconocemos, que aparecen en el escenario económico mundial, y entonces las previsiones que ha hecho ya son otras circunstancias, por tanto serán otras. Pues yo, primero, el balance positivo. Andalucía ha crecido más, está entre las tres comunidades autónomas que más ha crecido de España, por encima del 3%, por tanto, muy bien. Está también Andalucía por encima de la media de España, pero también tengo que decir que España está por encima de la media europea. Por tanto, la economía, por lo menos lo que nos dicen los datos macroeconómicos, es que va bien. Luego, si miramos en ese reparto más micro de cómo es la redistribución de la riqueza, si ha llegado por igual a todas las capas sociales, o si se está produciendo un proceso de concentración de la riqueza, eso tendría evidentemente matices, ¿eh? Tendría matices y diría, bueno, pues posiblemente siempre ocurre en épocas de crisis, venimos de una época de crisis, que en los periodos de crisis se produce un fenómeno de concentración de la riqueza. Luego, en cifras también macro, tenemos el mayor número de empleados dados de alta en la Seguridad Social de la historia. Alguien me decía, pero ese no es el dato que tenemos, porque puede ser a tiempo parcial, sí, se lo pongo en horas de trabajo. Tenemos el mayor número de horas de trabajo consumidas en la historia de España, y eso parece que va a más. Yo diría que en estos momentos, es más, necesitamos mano de obra, querido Joaquín. Es decir, hay sectores de actividad como la construcción, como la agricultura, como el propio sector de la restauración, que necesita mano de obra.
No hay relevo generacional preparado, parece.
Es decir, yo fomentaría evidentemente una inmigración ordenada, una inmigración con papeles, si me apura una inmigración pues que venga de Latinoamérica. Esto es una opinión personal, ¿eh?
Sí, que es más fácilmente integrable, ¿no?
Efectivamente, sí. Por eso lo digo.
Sí.
Pues lo apoyaría, ¿por qué? Porque culturalmente el idioma es más fácilmente integrable, como tú bien has dicho, y tendríamos menos problemas a medio o largo plazo, como estamos viendo que hay otros países de Europa que ya la tienen. Pero hace falta mano de obra para mantener las pensiones, para cubrir la seguridad social. Yo ahora mismo te estoy hablando muy en positivo, pero ¿qué te diría de los tres problemas principales que veo en la economía española? Evidentemente el problema de la vivienda. La vivienda es un problema fundamentalmente que afecta a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos. En segundo lugar, la deuda pública. Sí, la deuda tendremos que bajarla. La deuda, perdone, le he puesto un ejemplo por ponerle otro ejemplo muy, muy clásico. Es decir, si tenemos, el país tiene una deuda muy elevada, es como que nuestro hijo herede un piso con una hipoteca muy alta. Entonces no lo estás heredando tanto, le estás dando le estás dando el piso con unas cargas insoportables, importantes. Y en tercer lugar, el tema de las pensiones. Estos tres temas son temas, sobre todo los dos últimos, que son más macro, bueno, el tema de la vivienda también, que yo pediría en esto que hubiera consenso, pero consenso nacional entre las fuerzas políticas, pero también entre los agentes sociales, porque es el diseño de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos. Las decisiones que se tomen ahora son decisiones que van a afectar los 15, 20, 25 próximos años. Por tanto, tenemos que tener todos altura de mira y, como decía Kennedy, yo debo pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Ha sido un placer, como siempre, compartir estos 25 minutos de antena en la cadena COPE con el presidente de la Fundación y hablar de la Fundación, de economía y, en fin, del proyecto de los Atarazanas y de todos los temas que hemos... Podríamos seguir hablando del deporte base y de otras muchas cosas, pero ya no tenemos tiempo. Así que, don Antonio, a usted y a todos los trabajadores y colaboradores de la Fundación, de verdad, feliz Navidad, lo mejor para el año nuevo y que sigamos creciendo y creando.
Pues nada, muchísimas gracias, espero que nos veamos pronto. Les deseo también a todos los oyentes de la cadena COPE feliz Navidad y al equipo de COPE también una feliz Navidad y una feliz fiesta. Muchas gracias.
Bueno, pues dejamos ahí esa charla tan interesante entre el director de COPE Sevilla, Joaquín López Sáenz, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Han hablado de la Navidad, han hablado de balance, de datos. Terminamos así este programa. Es casi la una, llega el deporte, por cierto. Está aquí mi compañero Rafael Almansa, que nos va a contar el sorteo de la Copa del Rey, a quien le ha tocado al Betis. Escuchas Mediodía COPE.
La Fundación Cajasol te invita a disfrutar de los gozos de diciembre. Un programa cultural único para toda la familia. Talleres, conciertos, teatro y experiencias de realidad virtual que te sumergen en la magia de la Navidad. Consulta toda la programación en fundacioncajasol.com.
Oh Happy Day, 18ª gira del mejor gospel norteamericano. Las grandes voces negras del Mississippi Gospel Choir cargadas de energía, emoción y espíritu. ¡Aleluya! 6 de enero en Cartuja Center. Entradas en nkprodarte.com y cartujacenter.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.